8:34 y regresamos en la segunda parte de este debate. Estamos con Sandra Borda, Claudia López, Jaime Amin y Lucho Garzón. Y hablemos ahora del tema de los colados en la lista de las FARC que le entregaron al gobierno como miembros de esa desmovilizada guerrilla. Entre ellos, aparentemente hay 25 narcotraficantes de varias nacionalidades pedidos en extradición y algunos jefes paramilitares. Ayer la oficina del comisionado Rodrigo Rivera dijo que 25 narcotraficantes jamás recibieron acreditación de ese despacho como miembros de las FARC. El filtro para impedir que ello ocurra lo hace el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados. El gobierno, por medio de este comisionado, ha dicho que más de 11.000 nombres hay dudas sobre 352 y que pues hay que buscar quiénes son los colados. También sobre este tema habló el ministro de Defensa, habló el general Naranjo, y esto, como ustedes recordarán, pasó durante también el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, cuando los narcos se colaron por ese agujero. A propósito del asunto, ya hay cuestionamientos a las FARC, como este trino de Moisés Wasserman, que dice: bienvenidos a la política y parece que también a la corrupción. ¿Están poniendo conejo las FARC? ¿Es algo que era inevitable que ocurriera? ¿Estamos frente a un hecho que se esperaba, que era evitable? ¿Cómo entender que ocurra lo que está pasando? ¿Cómo romper ese nexo con el narcotráfico y que no entren a ensombrecer esa búsqueda de respaldo en las urnas quienes realmente hicieron parte de la desmovilización, Sandra?
Pues mire, yo creo que es que ahí hay un problema que es muy difícil de resolver, y es que cuando uno tiene tantas formas de criminalidad organizadas, las unas actuando en conjunción y en articulación con las otras, pues es muy difícil para el Estado en un movimiento tan rápido supervisar, vigilar que todo salga absolutamente bien y que nadie se cuele entre las grietas. Y eso no ha pasado solamente con este proceso de paz, ha pasado en otras instancias internacionales, y sobre todo cuando uno tiene un Estado tan débil, pues la cosa es mucho más complicada. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que somos un proceso de implementación de paz que tiene una dosis de supervisión internacional que no han tenido muchos procesos de implementación de acuerdos a lo largo y ancho del mundo. ¿Y eso qué implica? Implica la OEA. Yo, usted más temprano, leyendo una noticia sobre las declaraciones del embajador Whitaker, diciendo: bueno, un momentico, que esto tiene tanto de largo como ancho, y nosotros estamos mirando, y si el Estado colombiano no se apersona a este asunto, nosotros nos vamos a personar, porque esto es un gente que le está debiendo, que tiene una deuda grande con la justicia estadounidense y que va a tener que pagarla de una forma u otra. Está en la misión de verificación de Naciones Unidas, es decir, hay un montón de ojos puestos sobre esto, dispuestos a ayudarle al Estado colombiano para que este tipo de cosas no pasen. Son inevitables, pero se pueden remediar, y yo creo que el Estado también tiene que hacer el ejercicio de organizarse un poco más en este ejercicio de la implementación. Esto va a seguir pasando, digamos, el incentivo para hacer conejo es un incentivo altísimo, y eso es inevitable en un proceso de paz, y el Estado tiene que ponerse las pilas si no quiere que toda la tarea no la vuelvan a hacer otra vez los actores internacionales.
Claudia.
Pues Diana, yo no me he pasado el día buscando si hay una declaración de las FARC sobre el tema y no la he encontrado.
No, fíjese que yo le decía, era la pregunta que hacer, ¿cuál debería ser, digamos, ya la respuesta sensata y satisfactoria de las FARC para poder entender qué pasó?
Tienen que dar una explicación, y no la han dado. Ahora, de parte del Estado, digamos, me parece que los mecanismos diseñados justamente para evitar o minimizar el conejo están funcionando a la perfección.
Porque se dieron cuenta.
Y esa es una gran noticia. O sea, aquí no es que los señores de las FARC pasan los listados y siguen derecho y ya, como si su palabra fuera verdad sabida, pues. Sino que aquí hay un comité serio revisando tal y cual se lo dijimos al país, tal y cual están los acuerdos de paz. Hay un comité verificando, de 14.000 que pasaron, solamente 11.000 se han aceptado con lupa, tratando de que no nos metan gol. Entonces yo creo que, digamos, estoy a la espera de la explicación de las FARC, obviamente, pero me parece, Diana, que ganamos por punta y punta en este sentido. Por un lado, los mecanismos de verificación funcionaron, no estamos dejando meter goles. Y por el otro, en todo caso, sí estamos sabiendo quiénes están en los listados de las FARC que están metidos en narcotráfico, lo cual nos permite perseguirlos y usar la acción eficaz del Estado contra ellos. De manera que, insisto, las FARC le den una explicación al país, sin duda. Yo hoy esperé todo el día que la dieran, no la han dado. Entonces, en lo que depende de ellos, alguna explicación tendrán que dar. Pero en lo que depende de nosotros, que es tener los mecanismos institucionales diseñados para no dejarnos meter goles, funcionar.
no se ayuda mucho parece... en materia de credibilidad haciendo eso, sin embargo, pero bueno.
Sí, a mí me parece que como complemento a esa valoración de Claudia, el tema aquel de que si negociaron, como hay rumor de que negociaron, ¿quién entregó esa lista? ¿Por qué incorporaron eso? No salen del proceso. No solamente es los narcos o los que tienen ese proceso. Y eso tiene que ver mucho, senador Amin, y se lo digo con un gran respeto, a mostrar que el gobierno, la institucionalidad, todos los que hemos jugado o han jugado, no están para tragar entero. Se ha mostrado aquí un caso fehaciente de lo que significa no dejar pasar estas cosas. Hay un buen retén ético y por lo menos jurídico en este caso.
Yo le he leído algo, Diana. Aquí uno podría mirar el tema como el diablo haciendo hostias, porque si hay una gente que se lucró y de qué manera del tema del narcotráfico como la FARC, al punto pues de todas las ramificaciones que tenían con los carteles nacionales, locales e internacionales, pero yo no creo que ellos estén muy interesados en hacer una depuración de quién se le está colando como narcotraficante o no, o una gente que se ha dedicado y que la combustión de su accionar criminal fue precisamente el narcotráfico. Aquí lo que uno esperaría es que no se repitan de alguna manera en un proceso tan complejo y en donde toda la institucionalidad ha estado justamente al servicio de ese proceso, y ellos desde la otra orilla lo que le han ofertado, lo que le han ofrecido ha sido muy poco hasta el día de hoy a la sociedad colombiana, que al menos colaborara en algo, pero yo no me hago ningún tipo de ilusión, porque eso, como dice el dicho en latín, es calcabeche sum idem cucurbita, son cucarachas del mismo calabazo, así que yo lo particular no creo para nada que haya ninguna expectativa, o sea,
no
de que aflore
un debate donde verdad, no lo deje marcado.
Ninguna, yo no lo creo.
No lo entendimos ninguno, pero...
No. Calcabecha es cucaracha en latín. Sí. Sun son idem cucurbita, son del mismo calabazo. Entonces yo creo que así sí lo tiende hasta...
Ahora sí entendí por qué el Centro Democrático reivindica el Tribunal de Inquisición. Es que hablan en latín.
Hablan en latín, claro.
No, eso es un gusto personal que tengo desde niño por el latín. Pero...
¿Qué consecuencias debería tener eso sobre la dirigencia de las FARC de ser los responsables de esta inclusión?
No, el acuerdo es explícito, ¿no? O sea, si aquí hay un intento de fraude de frente... La consecuencia es clara, la consecuencia es la exclusión de los beneficios. Gracias. Eso no está en duda, eso está en el acuerdo, eso está en el acto legislativo de la JEP. De manera que esto no es un chiste. Y es bueno que se vayan sentando precedentes concretos. Yo por eso estuve muy a la expectativa de cuál es la explicación. Y presiento que porque ellos saben que es una cosa seria, no pueden salir con cualquier explicación tonta. Pero alguna tendrán que dar y consecuencias hay y están previstas en el acuerdo de paz.
Pasemos a la decisión judicial de hoy, de este lunes, la condena a 7 años y 10 meses a Jorge Noguera, exdirector del desaparecido DAS, por las chuzadas a opositores que se dieron entre el año 2003 y 2005 desde el llamado Grupo G3, y la compulsa de copias a la comisión de acusación para que se investigue por los mismos hechos al entonces presidente Álvaro Uribe. Noguera ya tenía 25 años de condena por la muerte del profesor barranquero Alfredo Correa de Andrés. ¿Qué importancia le dan ustedes a esta condena y la presunta participación en la compulsa de copias del expresidente Uribe en estos hechos? Lucho.
Pues evidentemente tiene una trascendencia política, porque corresponde a un momento de un gobernante, a una línea de acción, a un esquema de seguridad democrática, y evidente, eso tiene un costo. En lo jurídico no me creo ninguna expectativa, porque hay 186 investigaciones contra el presidente en la comisión de acusaciones, o 100 investigaciones, o por lo menos le abren indagación, aunque sea, pero no hay ninguna, porque es que además la comisión de acusaciones, todo el mundo sabe que tiene más autoridad un alcalde de una ciudad de hierro que esa comisión de acusaciones. Entonces lo que se impone hoy es esa discusión que está dando sobre aforados, pero en lo político evidentemente tiene un efecto, y tanto que el presidente Uribe, o expresidente Uribe, hoy senador, sacó una declaración diciendo, sí, no corresponde, nadie le estaba pidiendo esa aclaración, pero la pide o la hace, como consecuencia que tiene que actuar a la defensiva frente a un hecho político que tiene una connotación de ese tipo.
En un escenario como este, me parece a mí que la discusión es importante porque en el espacio del posconflicto, digamos, uno tiene que echarle una mirada a todos los actores, no solamente a la guerrilla y los delitos que ha cometido, no solamente a las partes de la sociedad que han estado involucradas con el conflicto, sino también al mismo Estado. Y creo que para todos, digamos, es un alivio, aunque un alivio parcial, en eso coincido con Lucho, pues tener la certeza de que también hay límites para el poder del Estado y que no todo se vale cuando, digamos, uno está ejerciendo el poder desde el Estado y no, digamos, no tiene derecho a violar la privacidad de la gente, no tiene derecho a intervenirlo, no tiene derecho a hacer este tipo de cosas. Ahora, el problema que yo veo con esto es que muchas de las víctimas de estas chuzadas pues no encuentran en este tipo de decisión un cierre a lo que sucedió en ese momento y no encuentran una discusión en términos de responsabilidad política que yo creo que todavía estamos pendientes de dar. Yo, al igual que Lucho, no le tengo tampoco mucha confianza a la comisión de acusaciones, pero sí quisiera tener una discusión un poco más profunda acerca de lo que ganó el gobierno de turno utilizando estos mecanismos ilegales y qué responsabilidad política tiene en haber hecho uso de ese tipo de mecanismos. Yo creo que eso se quedó en el colador. Esa sí se ve,
ustedes plantean es la verdadera impunidad, porque todo está en manos de la comisión de acusaciones, ¿no? Sí,
claro, que
todo,
es toda
la gran corrupción está en manos de la comisión de acusaciones.
186 procesos pendientes y contra el expresidente.
Y todos declaran tranquilamente que en la comisión de acusaciones no va a pasar nada.
Como no va a pasar nada contra los magistrados corruptos, desafortunadamente, mientras haya altísima concentración de poder, ninguna rendición de cuentas, ni consecuencias judiciales reales, pues obviamente la corrupción va a seguir rampante, porque la impunidad la alimenta.
Uno puede o no estar de acuerdo con Álvaro Uribe Vélez, pero en lo que tirios y troyanos están de acuerdo es incurrido un hombre frentero. Uribe no se va por las ramas, es un hombre que asume la defensa de manera personal y directa de sus hechos y actos como gobernante, y yo creo que él, además ya lo dijo él, por razones políticas es totalmente contrario a su manera de ser ese tema de mandar a hacer interceptaciones. Cosa diferente, y no podemos soslayarlo, fueron gravísimas, que lo denunciamos en la propia comisión primera, yo lo hice en abril del año pasado, cuando Bustos hacía parte de esa corte que la deshonró con su presencia. Yo dijimos que en lo que se conoció de eso, era gravísimo que la corte estuviese fallando por razones políticas y no jurídicas. Y aún hoy, Diana, casi un mes después de este escándalo judicial que sacude el seno de la Corte Suprema de Justicia, todavía los magistrados muy buenos y honorables que los hay no han salido digamos, de frente a denunciar ese desconocimiento de la moral y las buenas costumbres al interior de la alta corte. Todavía los colombianos estamos esperando una expresión tajante de esos magistrados buenos y honorables que sí los hay, porque no me digan que ese señor Bustos actuaba solo. Entonces, ese tipo de cosas pasan y cuando se escucharon esa grabación donde el mismo Bustos decía, como se lo recordé al magistrado Rubla recientemente, que hacía parte de esa corte, que ahora anda criticando y él hacía parte de esa corte, y fue una sala plena donde el señor Bustos dijo que tenían que fallar por razones políticas y no jurídicas y no pasó nada en el país. Entonces,
pero,
yo creo...
No evadas el debate. Bustos es muy grave, pero digamos, yo quiero recordar porque... que cuando hicieron las chuzadas, señor Bustos ni siquiera era magistrado. No. Que estamos hablando es de una condena a un funcionario del gobierno de Uribe, digamos, que le reportaba directamente al presidente.
Que para el Centro Democrático el hecho de que estos funcionarios de hoy corruptos implica que los fallos que hicieron sobre el gobierno Uribe, en el caso de las chuzadas, donde se aparece la señora María del Pilar, donde están tantos y tantos funcionarios de ese gobierno judicializados, condenados, otros fugados, pues para el Centro Democrático eso no funciona en la medida en que la corrupción de hoy para ustedes sirve para la corrupción de ayer.
Pero acuérdese de algo, Diana, al doctor José Miguel Narváez, entonces subdirector del DAES, el presidente Uribe lo declaró insubsistente. Y estas denuncias,
sí,
o estos hechos, o estos hechos que ahora dice la Corte en un fallo que nosotros respetamos porque es un fallo de la honorable Corte Suprema de Justicia, hay que ver también que los opositores políticos más enconados de Uribe fueron los que promovieron esas acciones. Entonces también hay un sesgo político en las denuncias, y lo más grave no es el sesgo político de las denuncias, que hasta pudiera entenderse, porque son razones ideológicas, respetables o no, pero son razones ideológicas. Es que la Corte Suprema de Justicia claramente estaba fallando no en derecho, sino con razones políticas. Y eso es muy grave.
Ese es el problema de la corrupción en la Corte actual. Que ahora, cada vez que la Corte produzca un fallo, obviamente tiene un manto de ilegitimidad, ¿no? Porque antes, es por fallos políticos, vas a ver uno si lo compró o no lo compró.
Dice, hay que acabar con todas las cortes porque entonces no hay absolutamente ninguna posibilidad de que un fallo tranquilidad.
Tanto como acabar todas las cortes, no, Diana, pero yo sí creo, y obviamente nadie duda de que en la Corte ha de haber magistrados profundamente honorables y claramente injustamente afectados por este escándalo, digamos, en el que están fundamentalmente Bustos, Ricaurte y el magistrado Malo, que quiero recordar que sigue siendo magistrado y sigue fallando.
Y sin investigación.
Por favor,
nada,
y sí. Nadie lo investiga. Y reconociendo que debe haber mucha gente extraordinaria, maravillosa, que es injusto, que pagan justos por pecadores, todo lo que usted quiera. La verdad es que si la Sala Penal de la Corte Suprema quisiera colaborar con recobrar la legitimidad de la Corte, renunciaría en pleno. Y le permitiría al país hacer una renovación con todos los ojos encima de esa Corte para que recupere legitimidad, al margen de los procesos de responsabilidad individual y de corrupción. Pero si aquí por una vez pusiéramos los intereses institucionales por encima de los personales, le daríamos una gran ayuda, sobre todo a la justicia. Porque cualquier democracia, mal que bien, aguanta escándalos en la política.
Claro, pero
al tiempo en la política y en la justicia, francamente es una cosa que difícilmente una democracia aguanta.
Yo entiendo que la seguridad democrática fue un factor que estabilizó a las FARC. Y todos lo hemos reconocido. Pero que tiene unas... Nunca lo he negado, la apoyé, pero voy a señalar lo siguiente: uno no puede, a nombre de ser frentero, evadir las responsabilidades de los defectos de la seguridad democrática. Hoy hay un señor carretero que lo condenaron, no sé cuántos, 44
años,
reclutaba gente para los falsos positivos. Eso no me lo invento yo. Dos, está el tema. No podemos cuestionar la corte anterior, ahora esta corte. Quien saca esta sentencia hoy exoneró al general, al coronel Plazas. Él mismo que exoneró al coronel Plazas. Y hoy saca esta declaración, no es política. Y tercero, yo sí señalo que hay cosas que uno tiene que por los resultados se hicieron cosas absurdas. Y eso me parece que frentear no es poner la cara ni sacar una declaración. Frentear es asumir responsabilidades. Todos en la vida que hemos tenido responsabilidades públicas, tenemos que asumir. Está bien, no tiene la responsabilidad directa o lo que sea, pero hay responsabilidades políticas. Y eso me parece que eso es lo que le falta a este país, que todos los que hemos asumido responsabilidades de gobierno no se asuman. Díganos dónde está y tenemos que decir por qué, cómo y de qué manera.
Pero ese ejercicio de la responsabilidad política, que por supuesto es supremamente importante, tiene necesariamente que ir acompañado de la responsabilidad legal. En una muy buena parte, Lucho, justamente por el punto que usted está señalando, porque para mucha gente que aprecia la estrategia de la seguridad democrática, las chuzadas, los falsos positivos son efectos colaterales por los que había que pasar y están dispuestos a perdonar políticamente que se hayan cometido esos errores con tal de que hubiésemos generado una superioridad militar hacia las FARC. Y digamos, esa es una preferencia política que tiene mucha gente en este país y ahí no hay nada que hacer. Pero legalmente eso sí no es aceptable. Legalmente eso sí no es aceptable.
¿Si me entendieron eso?
No, por eso estoy complementando su punto. O sea, la responsabilidad legal existe justamente cuando usted se queda sin herramientas para exigir responsabilidad de carácter político. Uno quisiera que existiera de las dos formas, pero si no puede generar responsabilidad política, por lo menos genérela desde el punto de vista legal. Y el gran problema que tenemos en este instante es que las instituciones están en un estado de debilidad tan grande que tenemos que sentarnos a confiar en la palabra del senador Amil, que nos dice que Uribe es un tipo frentero que jamás hubiera dicho eso y nos da testimonios de las calidades personales del expresidente, cosa que no debería estar en discusión.
Hoy es un fallo político y un fallo
bajo sospecha. Uno no sabe si lo compraron, si no lo compraron.
Que sea un fallo que afecta hoy al jefe político de su bancada. piense en cualquier fallo, el que sea, que la lectura sobre un fallo judicial en Colombia tenga siempre un fondo político y un fondo de sospecha, ¿es o no lo más grave?
No, sí, Diana, al margen de la decisión del DAS de hoy, mire, en una semana, mira, salieron los audios que revelaron ustedes aquí en Caracol. En una semana, procesos que estaban estancados más de 6-7 años, en una semana de repente la Corte llama a juicio a Zulema Hatin. La Corte excluye al mellizo de Justicia y Paz. La Corte, este proceso lleva más de 7 años. Ahora se acordó justo esta semana de fallar contra el DAS. Ave María lo que hacen los audios de la DEA. Y obviamente eso va a quedar en tela de juicio porque es que francamente uno no sabe con qué motivación, no solo política, sino de plata de por medio, hay un fallo en la Corte
de
hoy.
Todos esos fallos es cómo recupera este país la credibilidad en esas,
volviendo a elegir una sala penal de la Corte, francamente.
O sea, hay que volver a elegir esa sala penal, hay que... ¿Cuál es la salida para que un fallo de la justicia en Colombia tenga nos dé tranquilidad?
Bueno, lo que pasa es que el antecedente es delicado y no se puede soslayar. Claramente esa corte que
ahora,
se sintió aludida estaba juzgando, no en derechos, sino
por
razones políticas, personales.
Que el señor Noguera era responsable. Como responsables muchos de los funcionarios condenados, pues apague y vámonos, ¿o no?
No, yo lo que le estoy diciendo es, quien tenga que responder, que responda, pero en el punto particular de eso, yo creo que Álvaro Uribe Vélez siempre ha respondido de frente por sus actos. Y quienes lo conocen a él saben que no necesita de un tercero para mandar una razón con nadie. O sea, esto no es tampoco una posición de fuerza, Sandra. Es una actitud de talante, de carácter. Ese es el carácter del presidente Uribe. Por eso nos sorprendió a todos, no a él, a todo el país, cuando uno se escuchó a los propios magistrados decir que no podían fallar en derecho sino por razones de venganza y motivaciones políticas. Eso era muy grave. Eso pasó hace años y muchos de esos todavía están hoy en la Corte. Y esa es la Corte que hoy está mandando fallos que se originaron con sesgos políticos. Ojalá viniera una verdadera renovación y un mea culpa que hasta la fecha de hoy nosotros no hemos visto en los magistrados que están dentro de la corporación y que pueden reivindicar ese alto tribunal por su honorabilidad. Pero han pasado, han hecho mutis por el foro. No les he escuchado una sola palabra, ni a los implicados, ni a los que están adentro.
Ahora, yo no sé la propuesta de renovar, volver a nombrar, en qué parte concretamente garantiza que no vayamos a terminar con otras personas, pero con el mismo problema.
Sí, eso es como la discusión generacional. Sí. El exfiscal Moreno no es viejo.
No. Entonces, acuérdense de que
es un tema...
acuérdense
que puede
que
ser
que
el problema sea el problema del mecanismo
Moreno
de elección.
Ahorita tenía un puesto en esta administración, pero en la anterior tenía contratos. Seguimos en otro debate en Hora 20.